Finalizaremos la edición con despedida en verso. Nació en Madrid en 1996. Tiene una formación superior biosanitaria, musical y filosófica.
Es profesor, editor y creador de contenidos digitales. Como poeta ha recibido varios premios, el último en 2021 otorgado por la UNED por su poemario El libro de los arquitectos. Buenas tardes, Rodrigo García Marina.
Buenas tardes.
De todas las disciplinas que hemos mencionado, ¿con cuál te sientes más identificado?
No lo tengo muy claro. En principio, quizá con la filosofía.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde muy pequeño escribía y leía poesía. Yo creo que uno de los primeros libros que leí con 9 años era de Juan Ramón Jiménez y todavía lo sigo recordando. Entonces, para mí era como algo muy importante. De hecho, recuerdo ser muy pequeñito y tener libretas de poesía donde literalmente copiaba o retraducía determinados poemas y determinadas formas y jugaba con ellos. Me parecía un modo de jugar. De hecho, creo que es un juego de lenguaje, la poesía, muy particular.
Si hablamos que es para ti la poesía, has comentado que de la poesía me interesa la genealogía y su posibilidad de apertura ante las cosas nuevas. ¿Es así?
Sí, a mí me interesa mucho por el desplazamiento metonímico de que siempre plantea la poesía, quizá que pueda ser útil para transformar aspectos del lenguaje que afectan directamente a la realidad material. La poesía genera momentos en los cuales desentierra palabras o relaciones semánticas que permiten reentender cuestiones. Entonces es lo que a mí de la poesía me fascina, que puede tomar algo viejo para volver a reconstruir algo no novedoso, pero exactamente, sino algo que puede tener sentido en un momento de contemporaneidad.
Si hablamos ahora, Rodrigo, de los atributos esenciales del poeta, ¿tú qué destacarías?
Hay muchos poetas, muchas formas de poesía. Yo creo que los atributos generales de un artista, entre ellos, debe estar la humildad y la escucha. Debería estar, aunque no suelen estar. Creo que son los más importantes. Escuchar, leer, más que escribir, ver más que hablar, etcétera.
¿Debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía una actitud especial frente al fenómeno poético o no?
No, esos son modos de mirar que quizá a veces queremos imponer los poetas porque nos gusta ser leídos o escuchados de determinado modo. Pero yo creo que lo interesante es la sorpresa en la cual cada uno y cada una es recibido de una manera por los lectores. Yo creo que el lector es bastante más importante que el creador. El lector mantiene y pervive, entre otras cosas, la posibilidad de legado cultural. Sin personas que lean, sin personas que escuchen, que se reúnan ante el fuego para escuchar la historia, no hay legado cultural.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Pues voy a hablar de algunos poetas y algunas poetas actuales. Los viejos es más para mostrar lo que he leído o para decir si soy más de papá o de mamá. Entonces voy a nombrar algunos libros de gente actual y cosas así. Acaba de salir un libro que me parece muy, 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 muy interesante, que se llama Desde las gradas, de Juanpe. Me interesa mucho porque hila muy bien aspectos de Berta García Fáez, que fue la Premio Nacional Joven hace unos años con Los Salmos Fosforitos, y también de Mariano Blas, que es un poeta contemporáneo argentino, que a mí me parece curioso porque, aunque es muy leído curricularmente, no es algo especialmente utilizado por los poetas. Rescata cosas de la generación del 27, que a mí me recordaba mucho a Pedro Salinas y Alberti. Lo trae a una contemporaneidad, una especie de romantización y explicar el mundo a través de cosas que ya han cambiado mucho, sino más bien de aspectos formales, me interesó mucho. Va a salir ahora un libro que ya está casi en venta, de Laura Rodríguez, que tuve la suerte de editar y corregir, que se llama San Lázaro y que me parece un libro brillante, que habla sobre la enfermedad, pero desde un lugar no confesional. Generalmente yo creo que casi todos los libros de enfermedad y dolor son eminentemente confesionales o intimistas, y San Lázaro reúne pues todos esos cuerpos, donde la poeta es uno de esos cuerpos, pero reúne a esos cuerpos que se dirigen al sanatorio, que están rotos, que están destruidos, que están enfermos con H, como ya lo pone. Pues esos son a lo mejor los dos libros actuales que más me han fascinado, junto con el último de Ángela Segovia, el de Mi país es salvaje. No me lo he terminado, me falta la última parte y me está encantando, estoy enganchadísimo.
Rodrigo, tu último poemario, publicado precisamente en octubre de este año, se titula Desear la casa, publicado por la editorial Cántico. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
El poemario realmente es bastante viejo. Lo escribí previo a uno de los anteriores. Yo creo que tiene 3 años y pico. Cuando yo empecé a escribir tenía un concepto de poesía experimental muy concreto, de lenguaje médico, lenguaje filosófico y de ruptura de determinadas cuestiones, y quería hacer algo más clásico formalmente para tratar un tema, se llama De ser la casa. El tema principal es cómo construir una casa si tú no tienes la herencia que te permita construir la casa que quieres, cómo deseas un objeto si para ti es informe porque no conoces, digamos, sus vigas, no conoces sus prácticas, el mundo que quieres producir dentro, ¿no? Entonces, quizá hay distintos, que es bastante más formal, se adapta bastante más a las formas canónicas. Quería también hacer eso, quitarme, digamos, la espinita y siempre la etiqueta de poeta joven que hace cosas raras. Creo que eso es quizá lo más interesante, y más allá también de que es bastante más premeditado. Como he dicho, es un libro muy revisado, de 3 años y pico... Se ha hecho de un modo más lento, que es también una cosa que he ido cambiando y aprendiendo a posteriori, que me interesa más, una escritura más pausada y más alejada del eje comercial y de la obligatoriedad de estar disponible para el espacio público cultural, que a veces es un poco alienante.
Si hablamos ahora de características de tu poesía, algunos críticos dicen que interpelas al lector, tienes ironía, humor, hablas de política, de cuidados, ¿es así?
Sí, a mí es una cosa que me interesa mucho, el humor, y también lo pienso en autoras que son más graciosas que yo. Eso me gusta, lo del humor, porque rompe mucho con una hegemonía de lo ceremonioso, que en España se escribe un poco la poesía como si fueran misas. Pienso mucho en Camino Román o en Alba Flores, que hace poco fue bastante criticada con el libro de Asca y demás, o también antiguas, Gloria Fuertes, que ha sido como, esto es poesía infantil, y sin embargo yo creo que hacer humor con las palabras, que conseguir hacer reír a alguien a través de un poema, es bastante más interesante y en ocasiones bastante más complejo que escribir sobre los temas tópicos de la poesía de la experiencia, que sería la visión privilegiada del poeta ante una cuestión cotidiana, que sin embargo el poeta, como tiene esa visión privilegiada y esa forma y esa sensibilidad, puede expresar de un modo y puede contemplarla, que me parece a veces una papanachada impostada. Y sí, me identifico y me gusta mucho además que lo identifiquen con cierto humor, aunque este libro no es muy gracioso, pero otros sí, o al menos para mi estilo son, y el humor me parece como una potencia muy importante del desarrollo del lenguaje, de determinadas habilidades y demás, y vamos, me parece sanador, interesante, inteligente, mucho más que el drama, que es mucho más sencillo, de hecho.
Seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Rodrigo? ¿Tú qué destacarías?
No tengo ninguno fijo. Yo creo que lo más importante para los procesos creativos son los momentos de formación. En el caso de la poesía, ¿de dónde quieres extraer el lenguaje? Entonces lleva mucho tiempo de lectura, no necesariamente de lectura de poetas y lectura de corrientes. Como dije, por ejemplo, Aureus es un libro también donde la lectura de los manuales de medicina atraviesa absolutamente el libro, y al final el poeta busca determinados lenguajes que encajen, hacer como una especie de collage, y esos lenguajes también están cuando montas en la guagua y escuchas a la gente que habla. Está en muchos más sitios, mucho más comunes de lo que pensamos, frente a la excepcionalidad de sentarnos, que también, por supuesto, en la lectura, pero principalmente yo creo que el proceso creativo es el proceso de búsqueda, y el proceso de búsqueda está en ese interés, en esa apertura, en la apertura, diría Levinas, ¿no? Ese momento en el cual se abre a toda la totalidad del mundo, ¿no? A un intento mucho más grande por entender que el lenguaje es algo que se escapa de los sitios donde creemos que está agotado.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado el último poema de Desear la casa. Tienes una cita previa. El poemario se abre con una cita de Hobbes, que es muy importante para la teoría de la predestinación del calvinismo, que es una pregunta que se le hace a Dios, que le preguntan quién hará limpio lo impío, y responde nadie. Y entonces se empieza con esa cita y se cierra con otra cita de la poeta Carla Badillo Coronado, que dice qué significa estar sucio. Pero si se pudo hacer del sonido la voz, de la piedra el fuego, se pudo representar un bisonte con manganeso, levantar ladrillo a ladrillo muros, se pensó un código, una ballena devolvió a un hombre a tierra, con el agua se hizo vino, con la mano se alzó al cielo el alma del desalmado, pero si se descubrió otro mundo, si se dio por loca a la heredera, si la herejía sobrevivió a la llama, si se escribieron sátiras sobre caballeros, se pudo tomar la Bastilla, se decapitó a Carlos I, se descubrió la célula de la galaxia, sobrevivieron a los textos, al polvo, a la censura, al olvido, pero si se sembró gas mostaza, si la historia fue frágil como la restauración, si en tantas ocasiones estuvimos tan a punto de desaparecer de la faz de la tierra, si se pudo con el diezmo, con la peste, con el Olimpo, con la guerra de los 30 años, con la incertidumbre y el abuso, con psiquiatras y cárceles, si se pudo el Vote for Women, si se hizo digno lo indigno, si se hizo injusto lo que por justicia, si se hizo hombre al esclavo, si se hizo animal al hijo de Dios, si se escribió con esfuerzo la voz del que decide, ¿cómo es que no podemos consolarnos con la idea de la multiplicidad ante el unánime? ¿Cómo es que se nos niega el amor, se nos fractura la vida sin que nadie la escriba? Pero si aún se toma la palabra, se conjura desde el imperio del signo, entonces ¿quién dice que la fragilidad nombra lo débil? ¿Quién que le digan que o apenas teme, o no desea, o no está?
¿Recuerdas en qué contexto escribiste este poema?
No exactamente, recuerdo el contexto del libro total, de la construcción del libro, que fue un contexto de vuelta a casa, de retorno.
Como persona implicada artísticamente, social y políticamente, me gustaría que nos explicaras la siguiente frase. Pidamos a gritos conciencia colectiva hasta que nos falle el aliento.
Una de las cosas interesantes de la frase es la cualidad material de la lucha política, precisamente porque que falle el aliento es una cuestión eminentemente orgánica, ¿no? Y todos hemos gritado en algún momento, en alguna manifestación, en alguna discusión, cuando hemos querido impugnar algo que nos ha generado una rabia que hemos politizado, pues nos ha terminado fallando el cuerpo, y además es muy interesante ese fallo del cuerpo porque entonces se forma la política cuando pide a una colectividad, porque uno no puede, porque la voz falla. Yo lo explicaría así.
Como poeta, ¿qué proyectos tienes para lo que queda de año y principios del año que viene?
Sacar este, el de Desear la casa con cántico. También va a salir en breve un libro que me pidieron en Letra Versal sobre el confinamiento, aunque es un poquito más amplio, y saldrá a principios del año que viene.
Rodrigo García Marina, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias por invitarme.